Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Meli Luna y no sé si es la primera vez que nos escuchas, si ha habido un par de veces, y si es así, te doy la bienvenida a este podcast en donde hablamos de la palabra de Dios, contamos nuestras historias y pues la idea es crecer juntos y parecernos cada vez más a Jesús.
Sí, bienvenidos. Estamos contentos y emocionados de poder estar otra vez acá con ustedes, y por eso se llama Corazón de Luna, para que podamos hablar desde nuestro corazón, ¿verdad?
Sí.
Episodio 164, mi amor.
¡Wow!
En el episodio pasado estuvimos celebrando nuestros 10 años de matrimonio.
Sí, gracias por todo el amor que nos dejaron por ahí. Leí varios comentarios, muchísimas gracias por sus buenos deseos.
Sí,
por
gracias.
Bendecirnos, recibimos todo eso. Y gracias, gracias. Y si no sabes de qué estoy hablando, puedes ir a ver el episodio anterior donde celebramos con todos ustedes nuestras bodas de aluminio, que son 10 años de casados.
Re bonito, te amo.
Sí, sí.
Aprovechamos a escaparnos tres noches, ¿verdad?
Tres
para
noches.
Para celebrar nuestros 10 años.
Sí, la pasamos súper bien, pero bueno. Estamos de vuelta, amigos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema. Bueno, todavía es octubre. Y en este mes, no sé en dónde, de dónde nos escuchás, pero este mes en Guatemala se celebra el 1 de octubre, el Día del Niño. Y pues creo que como niños, pues vamos creciendo y van apareciendo otras cosas, pero los niños, o como cuando éramos niños, teníamos cosas bien genuinas, bien auténticas, bien naturales, por así decirlo, que creo que vale la pena que volvamos a recordar lo que hacíamos, porque todos fuimos niños en algún momento, o bien ver a un niño ahorita y decir, ok, ¿qué puedo aprender de él? Salomón cita un proverbio que está en este... Salomón lo escribe, sí, perdón. Proverbios 30:24 y dice: cuatro cosas son las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Y mencionamos este versículo porque si podemos aprender de los animales, ¿cómo sí. no podemos aprender de los niños, pues?
Sí, sí, sobre todo porque son bien genuinos en sus emociones, bien puros en sus intenciones, creo yo.
Sí.
Además, Jesús habla varias veces que si no creemos, si no somos como niños, no podemos ver o experimentar el reino de los cielos. Uh-huh. Es aprender de ellos.
Entonces, el día de hoy vamos a aprender de nuestro niño interior. De nuestro niño. Primero, y vamos a aprender de ellos a través de la vida de Abraham. Primero, Génesis 15 dice, pacto del Señor con Abraham. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. En este momento, él había derrotado 5 reyes y lo que él esperaba era que se levantaran en contra de él y que, ¿cuál sería la palabra? Que la revancha.
Sí, ajá, como, sí, que se venguen.
Que se venguen, ajá. Entonces miren que las palabras de Dios están tan bonitas porque empieza citando esto, que él está con él y que lo va a proteger. Y entonces sigue diciendo No vamos a leer lo que pasó porque es lo que había pasado y que había derrotado 5 reyes, pero el 1:3 dice, sigue diciendo, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer es Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Entonces, claro que sí estaba dudando de como del Señor, pues, o sea, estaba diciendo...
Sí, ¿cómo? O sea, ¿para qué me das tanto si no tengo a quién dejárselo?
Exacto. Y entonces viene y en el 4:5 dice, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será heredero porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y miren tan bonito esto porque, o sea, podemos ver a lo largo de la Biblia que dentro de su descendencia estaría el mismo Jesús.
Sí.
Y entonces dice el 15:6, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y es la primera vez que aparece la palabra creyó y justicia en la Biblia. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender con este pasaje de los niños a través de la vida de Abraham? Lo primero que te queremos decir es, cree como sí. niño, cree. Sí, sí. No sé si te ha pasado, pero, por ejemplo, a nuestro hijo José Juan, María Emilia todavía está muy chiquita, pero si tú le dices a él, te voy a llevar al boliche el fin de semana, él está contando los días para ir al boliche, porque él cree en la palabra que tú le dijiste. Y hay veces que yo le digo a mis papás, mi papá la semana, hace un par de semanas estábamos hablando y le dice al cuchi por teléfono, ¿te quieres venir la otra semana al puerto? Y yo, adiós papá, le empecé a decir adiós, adiós, porque él espera que eso pase,
sí, sí.
Él, porque él cree en los adultos, él cree en, incluso en los niños, pues, ¿verdad? Entonces él cree toda la palabra que uno le puede decir. Entonces, ¿será que le hemos dejado de creer a Dios en algún área de nuestra vida? ¿Será que le dejamos de creer en tal vez alguna promesa que tú apuntaste de niño o algún anhelo de tu corazón que tú querías de niño? ¿Será que le dejaste de creer por esa casa que querés? ¿Será que le dejaste de creer porque va a pasar eso que ya te dijeron que va a pasar, pero tú dices, ¿pero cuándo? Pues, ¿verdad? Entonces, uh-huh. tal vez ya no creo. ¿Será que dejaste de creer para tu familia? ¿Dejaste de creer para tus finanzas? ¿Dejaste de creer para tu empresa, para tu negocio? ¿Dejaste de creer para tus descendencias incluso? Para si sos de casa de Dios, ¿será que dejaste de creer en tu red, en tu grupo, en tus discípulos? ¿En qué hemos dejado de creerle a Dios?
Sí, está interesante que cuando Dios llama a Abraham, tenía 75 años aproximadamente, cuando le dice que deje su tierra. Cuando le da la promesa de su hijo, aproximadamente tenía 99 años. Y es, ¿cómo crees a tus 99 años como un niño? ¿Cómo mantenés puro ese sí? Como José Juan, si él lo dijo, lo va a cumplir. Si mi tío me dijo que me va a llevar a jugar boliche, o bolos, depende del país en el que estés, lo va a cumplir. Entonces, vale la pena que nosotros analicemos y digamos, ¿cuál es la promesa de Dios para mi vida? ¿Será que la promesa de Dios para mi vida es tener un hijo? Sí, la estoy creyendo al 100. Y que seamos honestos y digamos, no, la verdad es que no, porque he pasado tanta cantidad de años y no he visto que Dios haya respaldado su palabra o haya cumplido su palabra. Y hay testimonios hermosos. Ahorita se me viene rápido el testimonio de los pastores de Wood Church, Don Sherry Rich, que creo yo que 10 años, 8 años pasaron creyendo a pesar de la infertilidad y ahora van por el cuarto hijo, algo así.
Sí, con Toki, sí, amigos.
Sí, y entonces, tal vez tú decís, ellos 8, yo llevo el doble, 16. Otra promesa, ¿será que Dios ya me dijo que me iba a sacar de la situación en la que estoy? ¿Será que... hay personas que me han dicho que voy a haber cumplido algún sueño, por ejemplo, no sé, diferentes sueños, no me quiero ir tan específico, pero tú decís, no, ya no creo completamente. Entonces, hay dos caminos por los cuales no puedas creer ahorita como niño. Primero es porque te has dado cuenta que la gente no cumple su palabra. Mi tío no me llevó a boliche, ¿verdad? Entonces, ahora me doy cuenta que la gente promete no cosas que realmente cumplen. Son pocas las personas que cumplen lo que están prometiendo, que su sí es sí, su no es no. Y entonces proyectamos la misma cualidad de esas personas, incluso si es una figura paterna. Cuando tú decís, mi padre que está en los cielos, será semejante a mi padre que está en la tierra, y mi padre que está en la tierra me ha prometido varias cosas y no las ha cumplido. Entonces, si tú estás proyectando alguna cualidad humana a Dios, solo quiero recordarte, Dios es bueno. Dios siempre va a ser bueno. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar por dolor. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar por sufrimiento. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar por paciencia. cuando Dios habla acerca de ver las promesas cumplidas, sus promesas sobre nuestra vida, no solo habla acerca de fe, habla acerca de paciencia, y paciencia es yo soporto a pesar del sufrimiento. Ese sería uno. Entonces, sana tu forma de ver las palabras de los hombres. Bueno, entonces yo solo voy a separar. Dios no es hombre, ¿verdad? Dios no es humano. Uh-huh. Y voy a separar para mantener mi corazón completamente saludable. Y la otra es, bueno, es que no ha sido, honestamente, la incredulidad que le tengo a la palabra de Dios no es por la falla de otras personas. Es simplemente porque Dios no ha cumplido. Dios no ha cumplido. Si tú estás sintiendo eso en tu corazón, yo te diría rápido, la fe no avergüenza, la esperanza no avergüenza. Cree una vez más, cree como niño una vez más. Levántate al día siguiente y tú lo único que tienes que decir en tu corazón es, hoy puedo creer como niño, ¿verdad? Solo voy a mantenerme creyendo como niño un día. Y mañana, pues, repetí esa actitud, ¿verdad? Hoy voy a creer como un niño nuevamente por mi promesa. Pero vino dolor, pero vino sufrimiento. Entonces, agregarle esto, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, y ahí es donde se hace notoria la paciencia, que es yo sigo creyendo a pesar de... eso me atrevería a decir, porque ya a los 99 años, Abraham podría decir, no, Dios, tengo 25, 24 años. Si alguien se quiere poner muy matemático, uh-huh, es de 75 que tú me prometiste algo, a 99 que no he visto y volviste a confirmar tu promesa, han pasado 24. Y si alguien dice, no, pues la Biblia no es, o sea, podemos decir que no es tan exacto ese número. Y bueno, el número que tú querrás ponerle, ponéselo, ¿verdad? Pero son un montón de años, son un montón de meses. Uh-huh. Estaríamos, eso es lo bonito de las promesas de Dios, y creo yo que vale la pena hacernos la pregunta, ¿creería yo como niño una vez más, un día más, aunque se tarde 24 años? ¿Creería como niño una vez más? Y es hermoso porque, lo he dicho varias veces y lo voy a decir otra vez, un hombre de fe y una mujer de fe no se definen como personas de fe por aquello que lograron, se definen o llevan esta etiqueta por la Biblia, y en Hebreos 11 lo podemos ver, de héroes de la fe por aquello que sacrificaron. Tú sos un hombre de fe por aquello que sacrificas, no necesariamente por aquello que logras, porque el reino de los cielos nunca se ha medido por logros, pero el reino de los cielos sí se ha medido por sacrificios. Uh-huh. Entonces, es Moisés creyó por la tierra. No solo creyó, peleó, luchó, se atrevió a ir delante del faraón, y al final de sus días, él no vio la tierra prometida, pero creyó todos los días en la tierra prometida. Y tú decís, tiempo, entonces, pero si es fe, debió haber obtenido la tierra prometida. No, fe es todo aquello que sacrificó para que un día alguien más viera esa tierra prometida. Entonces, ¿estarías dispuesto a creer un día más como niño a pesar de no entrar en la tierra prometida? Ahí es donde batallamos, porque fe no es, si fe no fuera, fe, nosotros basamos fe en la Biblia, basamos fe en el reino de los cielos, no basamos fe en casos de éxito empresarial y libros de líderes o de liderazgo. No, nosotros no basamos fe en libros de liderazgo, nosotros basamos fe en las Escrituras, y ahí puedes traer paz en tu corazón, y es, la fe no avergüenza, la esperanza no avergüenza. Y yo todos los días voy a creer como un niño, un día a la vez, aunque se tarde 24 años, aunque mi caso sea como el de Abraham, el que acabo de mencionar, o aunque mi caso sea como el de Moisés, que alguien más va a ver la tierra prometida. Pero fe se mide de acuerdo a lo que yo sacrifico, no de acuerdo a lo que yo alcanzo. Yo voy a creer un día más. Yo voy a creer un día más en las promesas de Dios para mi vida.
Sí. Y al final, con eso agradamos a Dios. La Biblia dice que la fe agrada a Dios, y hasta acá lo pone como el Señor lo consideró como justo, solo por creer. Y hay algo importante que hay un versículo que en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No es solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer que Él puede cumplir todo en nuestra vida. Entonces, sí, lo segundo que podemos aprender de los niños a través de la vida de Abraham es perdonar rápido. Y hay varios versículos en donde nos dicen que estaba Lot con Abraham, su tío, que era su figura paterna, sí. Y básicamente se enriquece con él. Seguramente le han enseñado a hacer la riqueza. Y tienen una conversación en donde los lleva a separarse. Porque le dice a Abraham, tú sos mi familia, pues, y al final pues quería conservar la relación. Entonces, elige a dónde irte y andate tú para el otro lado y a donde tú elijas y yo me voy a ir para donde tú no elijas. Y así lo hacen. Pero me pongo a pensar que aunque no fue...
Vivieron una ruptura, pues.
Sí, vivieron una ruptura. Yo digo, qué fácil. O sea, Lot no fue como... Se estaba viendo que su tío no era un anciano, pues. Entonces, uh-huh. ¿Cómo lo abandonás? Allá, o sea, ahora sí, como ya tengo de todo, bye, ¿verdad? Sí. No. Y después vemos que versos más adelante lo salva de Sodoma y Gomorra y antes de
eso también lo libró de una guerra.
De una guerra. Y tú le miras el corazón a Abraham.
Por lo menos esperarías más gratitud.
Sí.
Por lo menos dirías, ah, no, tú me has dado tanto que voy a ceder esto. Decime, poné tú las condiciones. Y yo le digo, ajá, a mi gente que se deje pelear con tu gente.
Sí.
Pero no.
Porque ni siquiera era entre ellos, eran entre los trabajadores de ellos. Entonces,
sí, yo me hubiera puesto para balazos. O sea, si hubiera sido Abraham, hubiera dicho que qué injusto.
Sí. Sí, pero ahí le vemos su corazón perdonador, porque si no lo hubiera perdonado, o sea, viene una guerra y que lo salve quien su siervo, sí, pues, verá, y no fue así, sino que él va, lo rescata, vuelve y lo rescata. Entonces, vemos que el corazón de Abraham hacia Lot estaba sano, era un corazón saludable. ¿Y cómo lo vemos en...?
Porque todavía intercede por su familia.
Sí.
O por lo menos intercede por la ciudad, y la familia justa que encontró Dios es la de Lot. Sí, ahí es como que no, que Lot se incendia con todas sus riquezas después de haberme roto la relación con él.
Sí.
Sí, perdonó rápido.
Perdonó rápido. Ajá. Pues no, aunque no sabemos, pero su corazón estaba sano por lo que él hizo por su sobrino. Entonces, ¿qué podemos aprender? A perdonar rápido.
Sí.
A perdonar rápido. No solo estamos llamados a perdonar, porque eso ya es una básicamente obligación. Si tú y yo queremos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Eso ya está, lo tenemos que hacer, sobre todo como cristianos que somos. Pero el agregar la palabra rápido, perdonar rápido. Si ustedes pueden ver a los niños se perdonan rapidísimo. El fin de semana se me viene una, pues el fin de semana, sí, estábamos con los hijos de mi primo en unos juegos y de repente ya llorando José Juan y yo, cuchi, ¿qué pasó? Y viene y me dice, es que él me jaló el pelo y el hijo de mi primo le jaló el pelo y le pegó. Y yo, pero tú miras a ese niño y ese niño no, o sea, no es así. Pues
¿qué?
Entonces
no,
vengo, voy con José Juan, agarro a José Juan y los agarro a los dos, a los tres básicamente, porque eran dos niños y José Juan, y les digo, ¿qué pasó? Entonces viene Feli y me dice, es que José Juan empezó a empujar a la Oli, y José Juan mía me explica, es que no quería, yo le había pedido perdón por algo y no me quería perdonar, entonces la empezó a empujar y que
es
ya
que,
no quería,
ajá,
jugar. Yo, no, mi amor, eso no se hace. Entonces mi primo llegó rápido y solo va, nosotros con la Meli seguramente nos peleamos y ya nos perdonamos. Va, dense un abrazo y ya estuvo, dijo el Luito, ya estuvo. Y entonces yo, va, mi amor, pero yo pídele perdón porque eso no estuvo bien. Y el Feli lo que estaba haciendo era defendiendo a su hermana. Y ustedes ven cómo al principio era como, porque fue inmediato, pues le estoy hablando que lloró de cuando había pasado, a que lloró, a que estábamos tratando de que todo se solucionara. Fácil, habían pasado 5 minutos, pues verá, entre todo ese merequetengue. No habían pasado ni 10 minutos y nosotros ya estábamos viendo de que se reconciliaran rápido y que siguieran jugando. Entonces, y la Oli no quería que lo abrazara y después como que Luisito, déjate, que te está dando un abrazo, uh-huh, igual, Feli, ven. Y los tres se abrazaron y ya, va, sigan jugando, pues. Y eso fue todo.
Sí.
O sea, la resolución del problema no llegó a más de 10 minutos y siguieron jugando y felices. Es más, no se querían ir y al día siguiente como ese mismo día dijeron, nos podemos ver al día siguiente. Y yo, sí, seguramente nos vamos a ver al día siguiente.
Increíble.
¿Por qué les cuento esto? Porque...
Sí, si alguien ahorita nos tacha de de, o sea, si nos dice, no sé, nos da un título o nos golpea. O sea, ¿te imaginas que llegas a la oficina y que alguien de tus compañeros de la oficina te golpee? O, ¿qué fue lo que le dijo Esteban? Te quiero matar, algo así, ¿no?
Ayer, sí, a él mismo.
Sí, ese cuchi. Cuando dije, no es un santo, me refería a mi hijo.
Sí.
A saber ni dónde está aprendiendo eso. Como que mira videojuegos.
Por mi hijo, por
como
favor.
Que mira videojuegos y es tan común matar que él dice, ah, te mato, pues, y vas a revivir al instante o a la siguiente carrera.
Sí.
Sí, perdón, perdón. Sí, perdón si alguno de ustedes ha escuchado, te quiero matar de parte de mi hijo.
Sí, pero eso no, yo... Mi hijo José Juan solo me dice, mamá, es que molesté a Feli. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? Y sale Feli. Me dijo que me quiere matar. Y yo, ¿qué? ¿Por qué dijiste eso?
En la iglesia, en escuela dominical. ¿Se imaginan ahí el nieto de Don Cash diciéndole a la gente, te quiero matar, ni le quieres?
No digas eso, cuchi.
Perdona a todos.
No digas eso.
Sí, nosotros no lo educamos así, por si alguien tenía...
Pero sí lo corregimos.
La inquietud.
Pero el punto es que perdonan rápido. Todos los niños o la mayoría de los niños que yo conozco perdonan súper rápido y que eso nos quede lección. Se necesita bastante humildad para perdonar rápido. Se necesita mucha humildad para reconocer nuestro error, hablarlo y pedir perdón y arrepentirse. Pero perdona rápido. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero un problema no resuelto entre nosotros, que le das la noche... todavía al día siguiente, o sea, se vuelve más largo y de alguna forma como que el orgullo se te engrandece porque es más difícil ir a pedir perdón a los días de la molestia que ese mismo día.
Sí, sí, yo voy a ser honesto y mi caso es, hay veces que me cuesta perdonar rápido porque mi deseo es que la otra persona cambie. Y yo, si perdono rápido, la otra persona no va a cambiar. No va a cambiar porque entonces va a decir, esto va a ser perdonado rápido. Ese es, o sea, obviamente es mi naturaleza pecaminosa y carnal queriendo controlar el cambio de la otra persona. Pero tal vez a ti te pasa como a mí. Me cuesta perdonar rápido porque si no la otra persona va a insistir en este defecto o problema que ya nos está afectando a ambos. Entonces, lo que me queda a mí o lo que me está resonando a mí es, uno puede perdonar rápido. Y uno puede verbalizar rápido el cambio que espera. ¿Verdad? Sí, sí, mi amor, te perdono rápido. Eso sí, espero que esto cambie. Y enfatizo, en comunicación asertiva es, resalto la acción y el cambio, ¿verdad? Resalto la acción y lo que espero.
Resalto dos acciones, eso es un sanguchito. Resalto la acción, digo el cambio y vuelvo a resaltar otra acción.
Ajá, el sándwich, pero eso es cuando quiero decirte algo que te valido, de ahí resalto lo que quiero cambiar y de ahí vuelvo a validarte. Sí, pero lo que voy es perdonar rápido, tal vez tú das error como yo, te quedas estancado como una llanta de carro en lodo y decís, no quiero perdonar rápido. Entonces, a lo mejor lo que podemos poner en práctica en nuestra vida es, mi amor, te perdono rápido, espero que esto y esto cambie. Asumiendo que eso no va a explotar otra bomba de discusión, pero...
Sí, sí. Al final no está en tu control. Lo que tú sí está en tu control es que tú perdones rápido.
Ajá.
Aunque la persona cambie o no cambie, nosotros estamos llamados a perdonar. Y el Espíritu Santo, pues, no está de más pues, que se le diga qué espera, pero eso no está en tu control. Pues lo que sí está en tu control es decidir en tu corazón perdonarlo rápido. Aunque la persona ni siquiera te pida perdón. Porque hay gente que no te va a pedir perdón de cosas que pasaron, pero tú las puedes perdonar, pues. Incluso gente que ni siquiera tiene que estar viva para que la perdones. Entonces, no esperemos a eso. Perdonamos rápido. Como que ya pasó, hay que hablar lo que haya que hablar, pero que tu corazón esté resuelto para seguir adelante y no quedarse lupeando en eso que pasó. Esa es la segunda. Y con esa terminamos. La tercera. Génesis 24, el 1 al 4, está el momento en donde Abraham ya está bastante más grande, porque ya estaba grande cuando tuvo a sus dos hijos, a Ismael y a Isaac, pero en este momento estaba queriendo encontrarle esposa a su hijo. Recuérdense que Dios lo saca de la tierra de donde él estaba y básicamente vivió casi que toda su vida afuera de su tierra natal. Entonces él no quería que se casara con, con mujeres de la tierra en donde estaban. Entonces viene Abraham y le pide a su siervo, que ya lo leímos hace un rato, a su siervo más, a su mero, mero siervo más cercano, y le dice: necesito que vayas a este lugar y que le consigas mujer a mi hijo, o esposa a mi hijo. Entonces le da una tarea difícil, pero sí, yo me pongo a pensar de cuánto tiempo él había pasado con Abraham, que era su siervo más allegado, que él sabía que su patrón confiaba plenamente en Dios y que le había funcionado hasta ese momento en todo, sí, lo que él hacía. Entonces, Génesis 24:12 le dice, hace una oración su siervo a Dios y le dice: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oro, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. ¿Qué me queda esto? Que este hombre sabía que Abraham confiaba plenamente en Dios, y lo prueba, o sea, ahora él iba a probar cómo iba a imitar la confianza que tenía su jefe en Dios. Ahora él iba a probar la confianza que podía tener en Dios, porque él sabía que solo él lo podía ayudar en esta, sí, en esta situación, que era algo bastante importante que tenía que hacer, y lo hace y lo logra. Y se me viene esta imagen de cómo podemos confiar como niños. Tal vez aquí es como un niño, ya no es bebé, porque los bebés no pueden caminar, pero ya un niño pequeño, ¿a qué? Al año, bueno, hay niños que antes del año empiezan a caminar, pero digamos que un son año, dos meses, un año, tres meses empiezan a caminar. Y esta imagen que tengo es de estos papás, o me pongo a pensar porque me recuerdo re bien los primeros pasos de José Juan de María Emiliano. Perdón, mi amor, pero estábamos en la casa del Vic y tú estabas atrás de él y yo estaba delante de él, y tú te le ponías, pues como que nos sentamos en el piso, nos abrimos y pusimos a José Juan así enfrente. Y él empezó a dar unos pasos y yo lo agarro. Pero él estaba tan confiado de que sus papás estaban ahí. Uno estaba atrás, sí, y el otro, sí, adelante. Y que los pasos que él daba estaban seguros. Y si no estaban, y si algo pasaba, él confiaba, o pues por lo menos es lo que yo veo en todos los niños que están aprendiendo a caminar. Confían en que si se caen lo van a levantar, que no lo van a dejar ahí. Uh-huh. O que si medio se van a, si quieren caer, ahí van a estar las manos para sostenerlo. Entonces, lo tercero que podemos aprenderle a los niños es que confiemos como ellos.
Total.
Confiemos plenamente en Dios como lo hacen ellos.
Sí, hay una diferencia entre creer y confiar, porque tal vez tú decís, no dijeron eso en el primer punto, creerle a Dios como niños, y ahora me está diciendo confiarle a Dios como niños. Imagínate lo siguiente, tal vez te ayuda a diferenciarlo, como a mí me ayudó, y es un puente. Yo puedo creer que el puente va a sostener para pasar una persona, o tal vez pasar algo, algo pesado de un lugar a otro. La diferencia está en confiar. Confiar es yo me subo al puente y lo atravieso. Tú puedes creer que el avión puede volar, pero cuando hemos viajado hay gente que se pone nerviosa y le agarra la mano al que está al lado, porque a pesar de que tú crees, no necesariamente significa que estás confiando en. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra vida? En las instrucciones. Nosotros podemos demostrar confianza en Dios cuando Dios da una instrucción. Y puedes creerle a Dios por leer las Escrituras. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios rescató a Israel. Yo creo que Dios bendijo a Abraham. Yo creo que Dios manda maná durante el desierto, yo creo que manda la nube para protegerme del calor y la columna de fuego para protegerme. Yo creo. Yo leo la palabra y creo. Pero es muy diferente confiar en Dios. Confiar es, Abraham le hizo un pacto a Dios. Llevó a su hijo y estuvo dispuesto a sacrificarlo por la promesa de Dios en su vida. Y se voltea a Dios contigo y te dice, bueno, te voy a pedir algo para que yo me manifieste con poder y gloria en tu vida. Y esa instrucción puede ser, empezar a servir en tu iglesia. Esa instrucción incluso puede ser, por más que a muchos se les revuelva el estómago con esto, pero empezá a ordenar tus finanzas y empezá a diezmar. Entonces, una cosa es que Dios puede proveer el maná. Tú crees que Dios puede proveer, pero otra cosa es confiar. Entonces, eso, confía como niño. Es increíble que un niño, si mira a su papá atravesar el puente, ahí va detrás del papá, uh-huh. ¿verdad? No se pone así como, ¿será que esto me va a sostener o no me va a sostener? Es simplemente seguir los pasos de su papá. Y hay veces que así demostramos la confianza con Dios. Señor, hay veces que yo no logro comprender en mi mente cómo lo vas a hacer o lo que vas a hacer. Madre se lo dijo de una forma increíble y lo puse ahí en mis notas de frases, pero en el último episodio de Expuestas, ella habló de no existe fe sin que haya un pensamiento que sea explotado de parte de Dios. Uh-huh. No creo que usó esas palabras, madre, después ya lo estoy parafraseando, pero no puede haber fe sin que haya un pensamiento quebrado o un pensamiento retado. Uh-huh. Eso, entonces yo te diría, confía en el Señor. Confía en el Señor a pesar de que tú digas, no comprendo en su totalidad cómo lo vas a hacer. Y no te hagas así de que, ay, no, si Dios no me explica, entonces no lo voy a hacer. Estoy seguro que la mayoría de nosotros ni sabemos al 100 cómo funciona un microondas, pero ahí estamos metiendo nuestra comida para que la caliente. O por lo menos yo no sé cómo funciona una turbina de un avión al 100%, no conozco su ciencia, su tecnología, pero ahí me monto en ese medio de transporte. Igual puedes hacer tú decís, Señor, yo no sé cómo vas a hacer tú esto en mi vida. No sé, médicamente es imposible. Humanamente o favorablemente, con favor humano, o sea, no hay persona que me conozca para abrirme esa puerta, no hay persona que pueda dar fe de mí como para que eso abra diferentes oportunidades de confianza. No lo entiendo, pero puedo confiar que tú lo vas a hacer. Es una forma de mostrar nuestra confianza en Dios, es siguiendo las instrucciones de Dios.
Así es. Pues esos fueron los tres puntos. Creo que podemos aprenderle más cosas a los niños, pero uh-huh. Con que creamos como niños, que perdonemos rápido como niños y que confiemos como niños, creo que ya tenemos bastante para agradar a Dios.
Sí.
Así que hacerlo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a volver a creer, que Dios nos ayude a perdonar rápido y que Dios nos ayude a confiar plenamente en Dios. Y este fue el episodio de hoy. Los amamos.
30 segundos antes de terminar. ¿Sí? Esto sale a unos días de mujer en casa de Dios.
Sí,
venite,
sí, amiga. Venite, vengan,
si eres mujer y tienes amigas,
si sos
venite.
Mujer, vamos a estar el sábado 24 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Van a haber talleres, va a haber un taller que va a estar buenísimo, pues no digo que los demás no, pero lo va a estar dando Juan, del vocalista del Lugar de Su Presencia, que esa iglesia tiene una cultura de oración hermosa y va a estar hablando de cultura de oración para que podamos mejorar nuestra cultura de oración. Hay más talleres. Va a estar la pastora Christine Kane con nosotros, la pastora Sonia con nosotros, ni modo, era
sí.
La anfitriona de la reunión. Y la entrada es totalmente gratuita. Tenemos bastantes sorpresas que les vamos a tener ese día. Así que no se lo pierdan. Vénganse con sus primas, con sus tías, con sus amigas, las del trabajo, con las que quieran. Creo que es una buena oportunidad para invitar a la persona que tal vez no te ha dicho que sí a un domingo o a un grupo. Pues es un sábado, ¿verdad? Y es una reunión girly y después pueden irse a cenar o qué sé yo. Así que nada más eso.
Sí, los amamos, los bendecimos y nos vemos o nos escuchamos o nos escuchan. Gracias por hacerlo en la próxima semana. Chao.
Chao.